Babi Checopar, pero bueno, queremos ponerlo porque es ilustrativo, ¿no? Que tiene que ver con este discurso del odio. Acá tenemos uno de los abanderados del discurso del odio, digamos, ¿no? Y la responsabilidad de los comunicadores frente a un micrófono, algo que se ha perdido hace mucho tiempo. Para ayudarnos a pensar sobre esto, porque me parece que no alcanza más de una columna, obviamente estamos como todas las semanas con nuestra compañera y amiga Cecilia Jornet, licenciada, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Perdón, Ceci, por este audio recién.
¡Qué espanto! Realmente Checopar ha hecho del odio, además, un negocio.
Exacto,
Porque creo que ha construido un personaje que garpa de alguna manera, y por eso, porque tiene su público, que serán también unos odiadores, y bueno, eso lo habilita como comunicador aparentemente, ¿no?
Uh-huh. Entonces, si hacemos un paralelismo entre esto, Ceci, y lo de los Pumas son heavy al lado de este pibe.
Bueno.
O es parte de lo mismo, digamos, ¿no?
Es parte de la misma sociedad. Yo creo que es parte de la misma casi mitad, no sé, por no hablar del 40% de la sociedad, que de alguna manera piensa eso que dice Checopar, que de alguna manera piensa eso que expresaron estos jugadores de rugby, en los que el deporte que juegan es un accidente en la vida. O sea, no tiene que ver el rugby con esto, como no tienen que ver los rugbyers con esto. Tiene que ver con una porción importante de la población de este país que piensa de esa manera, lo cual es doloroso de aceptar, ¿no? Pero tal vez cuando empecemos a aceptarlo, podamos empezar a trabajar para mejorarlo. Pero respecto a lo que decís de los comunicadores sociales en especial, ahí hay sí un llamado importante de atención, porque los medios de comunicación y los periodistas son, y ellos lo aclaran muy habitualmente, portadores del derecho a la libertad de expresión o portadores del derecho a la libertad de prensa. Y pareciera que en función de ese derecho pueden hacer lo que se les canta o decir lo que se les canta. Eso hay que debatirlo, porque en realidad todas las sociedades del mundo tienen este problema en la actualidad y están debatiendo. Algunas están poniendo medidas punitivas en contra de esto cuando se trata de personas con responsabilidad, y otras, bueno, están pensando cómo encararlo. Pero lo que tenemos que saber todos es que los medios de comunicación no solo son sujetos de derecho a la libertad de expresión, sino que a la vez eso los hace detentores de responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son responsables de no generar, por ejemplo, disturbios o agresividad a partir de lo que expresan. Son más responsables que cualquier ciudadano común. Entonces, eso es lo que les tenemos que exigir, ¿no? Que ejerzan no solo su derecho, sino que ejerzan también su responsabilidad.
Claro. Y otra cosa que lo charlamos la otra vez, Ceci, que tiene que ver con el pensamiento, la posición ideológica que tiene cada uno, que está bárbaro, que está bien. Pero el tema es que no se hacen cargo de eso, Ceci. Me refiero a los comunicadores, por ejemplo, ahí hablábamos ayer con Ceci, le pasaba algunas capturas de algunos posteos de algunos comunicadores locales, las famosas vacas sagradas, digamos, ¿no? Que están permeados por su posición ideológica, católica y demás, pero ellos no se hacen cargo de eso. Pero en ellos sí está la objetividad. Los que son militantes son los otros, ¿no? Los peronchos, claro. Los kirchneristas, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación, digamos, legitiman su accionar o se apropiaron de un régimen de verdad, digamos, en el que incluso hasta ellos mismos denuncian el discurso del odio, condenan el discurso del odio, pero lo utilizan. Esa es una estrategia bastante común, digamos, entre otras que utilizan los medios de comunicación, porque lo que no hay que olvidar es que el odio es una estrategia del poder. Y entonces está en los medios de comunicación, está en los discursos que proponen los medios, porque los medios tienen también intereses, por supuesto, que tienen que ver con intereses económicos, políticos, partidarios. Bueno, el discurso del odio, en el caso de algunos medios como los que a veces analizamos, como son los que pertenecen al grupo Clarín y otros, La Nación y demás, ese discurso va acompañado de un interés directo por producir un daño, por desestabilizar, por potenciar el conflicto social, por provocar, porque en realidad, digamos, ganan con eso.
Sí.
No podemos ser indiferentes al hecho de que, por ejemplo, frente a una situación tan controvertida como la muerte de Maradona, bueno, estos medios de comunicación se han hecho un festival.
Sí,
criticando al gobierno por organizar el velorio, criticando al gobierno por permitir hordas de personas en la casa de gobierno, criticando al gobierno por lo que fuera. Uh-huh. O sea, cualquier hecho sirve para eso, ¿no?
Y la oposición, recordemos, Ceci, si te acordás, le escucho a Patricia Bullrich, esta gente, la verdad que me sorprende, porque no tiene memoria, tiene una cara tan tan dura. Recordemos, Ceci y Bianca, que se tuvo que jugar una final de una Copa Libertadores en España, porque el macrismo con Patricia Bullrich en la cabeza no estuvieron a la altura de las circunstancias para organizar un partido de fútbol, una final entre dos equipos argentinos que tuvieron que jugar en España. No sé si se acuerdan, porque me da la impresión, viste, que la gente se olvida muy rápidamente las cosas.
Pero además, bueno, un sector político que ejerce el odio y la violencia no solo a través de las palabras, sino fácticamente, o sea,
sí, a través de la represión.
Lo que hace la policía de la ciudad de Buenos Aires cada vez que hay una protesta, no es, reaccionan violentamente frente a los manifestantes violentos, no, provocan la violencia, la crean, y después aparecen como conteniéndola a palos. Mm. Pero en realidad, bueno, son personas, sectores políticos, esto no lo digo yo, lo dicen estudiosos como Aleman y otros sociólogos de prestigio, el ejercicio del odio, tanto en las palabras como en las acciones, está asociado a las derechas y a las ultraderechas, históricamente. Así es que, bueno, no les es ajeno este accionar, al contrario, se mueven con familiaridad.
Es como el círculo del odio, porque mientras que los grandes editorialistas de La Nación, Clarín, los Andajás y todos estos, todas estas personas salen a decir que lo que pasó, porque a mí me llamó la atención que cuando se hizo el velorio de Diego Maradona y hubo estos disturbios que con mucha represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires, lo que decían estas editoriales era, esta es nuestra sociedad, esta es la Argentina que tenemos, que han construido los 70 años de peronismo, como todo dando vuelta en ese odio también, que es un odio de clase, que es un odio con mucho contenido de violencia, como si esa violencia no la generaran ellos a través de su discurso, que es todo lo que vienen conversando con vos, Ceci. Entonces ahí es como que cierra el círculo, somos los que provocamos la violencia y después somos los que repudiamos la violencia que es provocada por nuestras palabras. Lo de Babi, que pasó, este fragmento que pasamos al inicio, cuando él dice que el problema de las violaciones es la provocación, a mí se me pone la piel de gallina. Hay un periodista que le quiere decir, no, pero son los degenerados. No, él dice que el problema es la provocación. Entonces me parece que lamentablemente Babi Echocopar es el exponente número uno del odio en los medios de comunicación en Argentina. Y bueno, y hay medios a los que, como vos decís, Ceci, le es redituable esto que hace Babi.
Tenemos nuestros Babis locales también, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero bueno, tienen como una... O sea, yo creo igual... que hubieran criticado, por ejemplo, en el caso del velorio de Maradona, hubieran criticado si no se hubiera hecho también.
Sí, claro, sin duda.
Porque no importa de qué se trata, el hecho es hacer, digamos, aprovechar la situación que sea para pegarle al gobierno, fundamentalmente a la figura de Alberto Fernández, a Cristina Fernández y demás. Ha habido en esta semana que pasó, desde la muerte de Maradona hasta ahora, columnas sobre el tema de Maradona y del velorio de Maradona que terminaban criticando en alguno de los párrafos incluso a Culfas o a la ex ministra de Hábitat, como no importa, digamos, claro. En el enganchado todo vale. Pero sí es cierto, como dice Bianca, que hay un trasfondo de odio de clase, que bueno, en situaciones como la que sucedió en los alrededores de la Casa Rosada la semana pasada, les hacen brotar, digamos, esta ideología que la tienen, que la ejercen, y que la tienen además naturalizada y que muchos sectores consumen como si fuera normal, como si fuera natural tratar de esa manera a otros, ¿no?
Exactamente, Ceci, la verdad que es mucho el laburo que hay que hacer, ¿no?, en esta denominada batalla cultural, ¿no? Es enorme el trabajo, es infinito y es diario, digamos, ¿no? Así que bueno, gracias, Ceci, por ayudarnos a pensar, gracias por poner un poco la lupa ahí en esta especie de observatorio de medios que tenemos cada semana contigo, Ceci, porque bueno, me parece que es esencial y sobre todo que agradecerte que estés en la radio pública, Cecilia.
Gracias a ustedes por hacer algo que puede pasar desapercibido, pero que no lo es, y es construir diversidad.
Exactamente.
La programación nueva que tiene la radio pública en San Juan está ayudando a eso. En realidad, el daño que producen los discursos de odio no es un daño que se pueda resolver de inmediato,
no.
Se pueda trabajar solo punitivamente. Hay que construir diversidad. Bueno, solo de la forma en que ustedes lo están haciendo, a largo plazo, con el trabajo hormiga, uh-huh. Dando voz a todos los sectores y bueno, reconociéndonos en esa diversidad, es posible que esto vaya pasando, ¿no?
Bueno, gracias.
Gracias, Ceci.
Gracias, Ceci, y gracias, Ceci, por ayudarnos a reconstruir la radio pública. La verdad que estamos muy felices de tenerte cada semana.